Hola, hola, Shalom Paraná. Shalom Paraná.
Bienvenidos, bienvenidos a un nuevo programa, el programa 156 de Shalom Paraná. Mientras la gente del Deportivo se está yendo de acá de los estudios, que la verdad es siempre un programa muy interesante, y como hoy tenemos una entrevista con un gran personaje de la política argentina, que aparte ha sido gran arquero, así que tiene todo relación con todo. Segundo bloque va a estar muy interesante, porque vamos a hablar con un amigo que se llama Waldo Wolf. Waldo Wolf, que hoy es ministro de Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y hemos tenido, o he tenido el privilegio de trabajar con él en una institución judía importante de la Argentina. Pero bueno, eso lo vamos a dejar para el segundo bloque. Quiero arrancar el programa con lo que fue la festividad de Purim hace unos días atrás, y quiero tomar un texto de un gran rabino, que es el rabino Lord Jonathan Sacks. Uno, no sé si no es el único rabino que ha tenido el título de Lord por su majestad el príncipe de Gales. Es un rabino muy reconocido, y quiero tomar un pequeño extracto de algo que él escribió con respecto a la festividad de Purim, que si bien es como dice Moldavsky en tono de risa, como siempre, fue una parte, digamos, donde el pueblo judío lo quisieron destruir, no pudieron, entonces comemos y festejamos, ese es el resumen. Pero Lord Sacks dice algo así: si este sábado 23 pasado, el sábado que pasó, por la noche o el domingo te encontraste con un lugar judío, no te sorprendas si ves muchos niños en la calle usando vestidos muy adornados, máscaras o gente yendo de casa en casa entregando regalos de comida y bebida. Y la razón es que estaremos festejando Purim, el más bullicioso y eufórico de todos los festivales judíos. Esto es en verdad algo muy extraño, porque Purim conmemora la historia contada en el libro de Esther, cuando Amán, un alto funcionario del imperio persa, persuadió al rey de emitir un decreto para aniquilar a todos los judíos, jóvenes, ancianos, hombres, mujeres y niños, en un solo día. Una garantía de genocidio. Gracias a la vigilancia de Mordejai y el coraje de la reina Esther, el decreto no fue llevado a la práctica, y desde entonces hemos celebrado leyendo la historia, teniendo fiestas, dando a los pobres y compartiendo presentes de comida con amigos. Y yo solía estar muy intrigado por esto. ¿Por qué tanto júbilo por simplemente sobrevivir a una tragedia que fue evitada por muy poco? Alivio puedo comprender, pero ¿convertir el día en un carnaval solo porque aún estamos aquí para contar la historia? Sin embargo, poco a poco comencé a entender cuánto dolor ha habido en la historia judía, cuántas masacres, pogroms a lo largo de los siglos. Los judíos debieron aprender a vivir con el pasado sin estar traumatizados por él. Entonces convirtieron el día en que se enfrentaron y escaparon al peligro más grande en un festival de alegría sin límites, un día de disfraces y de beber un poco de más, para exorcizar el miedo, vivir a través y más allá de este, y después volver a la vida sin temor de los fantasmas del pasado. Purim es la respuesta judía a una de las preguntas más grandes de la historia. ¿Cómo vives con el pasado sin ser prisionero del pasado? La nuestra es una religión de memoria, porque si te olvidas del pasado te encontrarás repitiéndolo. Sin embargo, también es una fe orientada hacia el futuro. Ser judío es responder a la pregunta: ¿ha llegado ya el Mesías? Con las palabras: aún no. Hay muchas partes en el mundo donde hoy los dolores del pasado están siendo sufridos, como si la historia fuera una rueda de hámster en la que no importa qué tan rápido corramos, siempre nos encontramos en el punto donde comenzamos. Purim es una forma de decir: recuerda el pasado, pero después mira a los niños, celebra con ellos y por su bien pone el pasado detrás y construye un futuro mejor. Estas son las palabras del rabino Sacks, que la verdad que conviene tenerlos presentes hoy en día, con tantas cosas que se ven en el mundo, tantas cosas malas, con la guerra, con lo que está viviendo el pueblo de Israel después del 7 de octubre. Va a llegar el momento donde vamos a tener que dar la vuelta de hámster y mirar la cara a los niños y volver a festejar. Y así como la reina Esther en aquel momento fue una, digamos, la esposa del rey, estuvo en el gobierno una persona judía en un gobierno de un país. Eso es lo que vamos a hacer nosotros en el próximo bloque. Vamos a hablar con un judío en la política argentina, con un querido amigo Waldo Wolf. Así que, sin más preámbulos, vamos a ir a la primera tanda del programa, comentándoles primero que Waldo Wolf había realizado los estudios, digamos, en el colegio Tarbut, cuando era chico, un colegio judío de Buenos Aires. Después desarrolló, como dije antes, una carrera como jugador de fútbol profesional, en la posición de arquero. Jugó en varios clubes, digamos. También hizo su experiencia en un club de Israel, en el Maccabi Kiryat Gat. Y aunque no lo crean, también atajó para el equipo nuestro, para el equipo de los Sionis All Boys de Paraná, en las Maccabiadas que nosotros hemos jugado tanto en Pinamar como también en Córdoba. Cabe recordar que una vez con él jugamos en el Estadio Kempes de Córdoba contra un equipo que era la mitad de nuestra edad, por eso nos pegaron una pequeña paseada. Pero bueno, eso es anecdótico. Perdimos solamente por poquito, gracias a tener un gran arquero como Waldo en su momento, que en este momento él también tiene un hijo, Marco, que también es arquero, que está atajando en un equipo de Israel. Y bueno, después de la comunidad judía y después de haber estado en instituciones judías presidiendo una comunidad de Buenos Aires, también en la Federación de Comunidades Judías Argentina, pasó después a la política argentina como diputado y después en algunas posiciones en el gobierno con el PRO y en este momento en la ciudad de Buenos Aires nada más ni nada menos que como ministro de seguridad. Así que con él vamos a hablar en el segundo bloque, después de este pequeño corte musical, con un popurrí de canciones de Purim, de esta festividad que hablamos al comienzo del programa.
La radio. Se siente Costa Paraná, el sonido de la ciudad. Costa Paraná.
Shalom Paraná, el programa de radio de la comunidad judía de Paraná. Un programa de la Asociación Israelita de Paraná y el Centro Juventud Sionista. Shalom Paraná, de 14 a 15 horas por Radio Costa Paraná y los domingos desde las 12 por Radio High.
Bueno, estamos nuevamente al aire por Shalom Paraná. Un saludo muy grande a todos aquellos oyentes, los de acá, de la Argentina, aquellos que nos están escuchando desde Israel y desde todo el mundo. Y como dije al principio, tengo el enorme privilegio, el honor, la satisfacción, la alegría, no sé cuántos adjetivos más, de poder tener al aire en este momento un gran, gran, gran amigo, como es el querido Waldo Wolf. Bienvenido, Waldo, a Paraná. ¿Cómo estás, querido?
Hola, mi amigo. Pensé que me ibas a presentar como, además, socio honorario de Sionista de Paraná.
Socio honorario, sí, sos de la casa directamente. No solamente que sos socio honorario, sos arquero de nuestro equipo. Ya no sé, ¿alguna vez te imaginaste que desde el arco del Sion y All Boys ibas a llegar en algún momento al gobierno de la República Argentina?
Mirá, la verdad que sí, porque atajé en ese equipo y tuvimos una buena temporada. Si logramos eso con ese equipo, evidentemente Era un buen augurio.
Me imagino. Querido Waldo, bueno, desde ya te agradezco, porque me imagino que en la posición y donde estás trabajando en este momento debes tener cero tiempo de descanso. Y quería charlar un poquito con vos. Vos sos una persona que has vivido tu vida judía de manera plena. Digamos, no sos un político, digamos, que solamente, porque ha habido muchos que han tenido por ahí el apellido judío, se han criado en una familia judía no practicante. Pero vos fuiste practicante, vos tuviste educación judía, estuviste en la comunidad de judías, presidiste comunidades judías. ¿Cómo es desde ahí estar en este momento en la política argentina? ¿Cuál es la sensación que tenés?
Bueno, yo siempre digo, esta es mi vida, así que no la puedo comparar con otro. Para mí es normal. Yo no solo, como vos bien me definiste, soy un hijo de la comunidad judía argentina, porque me crié en sus instituciones. Soy un hijo de su red escolar, de su movimiento conservador, de sus templos, de sus clubes, y después como dirigente, sino que además vengo de una casa de dos dirigentes judíos. Mi madre, una periodista muy caracterizada, que la comunidad la conoce. Mi padre, que ya partió hace 18 años, pero también era un hombre muy comprometido, un sobreviviente de la Shoah, un hombre muy comprometido en la dirigencia, fue secretario general de Campaña Unida de Cuja en su momento. Así que esto es lo que yo soy. Yo no soy más judío cuando llego a ser diputado o secretario de la ciudad o ministro, ni dejo de serlo cuando lo soy. Todos tenemos múltiples sombreros y mi sombrero de hombre de la comunidad lo sigo teniendo en todo momento.
Claro, yo justamente a eso me refería, recién lo nombraste como al pasar, no me refiero solamente a tu madre, que la conozco, una eximia escritora, investigadora, le mandamos un beso muy grande a Marta Wolf. Tenés tu mamá, tenés tu esposa, tenés tus hermosos hijos, y siempre nos han dicho, digamos, venimos nosotros, somos de la generación de digamos, herederos de sobrevivientes de la Shoah, que siempre nos dijeron no te metas demasiado, es un problema, el antisemitismo. ¿Cómo fue en tu entorno íntimo familiar el tema de la decisión de incursionar en lo que es la política argentina?
Bueno, no, yo siempre digo que nadie llega de un día para el otro, ni solo. Yo pasé por todos los cargos dirigenciales que un hombre, joven, niño, dirigente de su comunidad puede pasar. Fui vocal de una comisión directiva, después de Hebraica, después fui líder en los movimientos juveniles de Betel cuando era un adolescente, después fui vicepresidente de FACMA, después presidente. O sea, vas creciendo y yo siempre tomé posiciones políticas. Vengo de una casa muy politizada. Mi padre era un hombre, y yo era su único hijo varón, entonces compartíamos mucho tiempo juntos y hablábamos mucho de política. Mi casa estaba muy politizada y yo siempre tuve posiciones políticas. Y me parece normal. Es más, yo fomento esto que pocos hicieron. La verdad que por ahí uno de los primeros hombres que de la política... Hay varios, ¿no? Pero qué sé yo, Claudio Abrujo es un hombre que... Desde otro lado, era director ejecutivo de DAIA y saltó a la política nacional siendo secretario de Derechos Humanos primero, y ahora también tiene un cargo importante. Sergio Berman también lo hizo, él era rabino, y ocupó un lugar, y a mí me parece que está bien. Está bien. Digo, nosotros somos, en estos múltiples sombreros, yo soy judío y soy argentino, y me parece que está bien, así como a veces la comunidad tiene una posición un poco guética, y algunos te dicen, pero vos te parece, yo no me involucro, yo soy argentino. ¿Por qué un secretario general de un sindicato puede? ¿Por qué un hombre de la sociedad rural puede, como senador por Entre Ríos? ¿Por qué un periodista puede? ¿Y por qué no un hombre que se formó en instituciones judías argentinas puede saltar a la política? Es más, me encantaría que me sigan más, me encantaría ayudar a más dirigentes en cualquier partido, que manifiesten su judaísmo, que es son muy sencillos los pilares, no son muy rebuscados. Israel es nuestro centro de vida espiritual, yo soy argentino, Israel es nuestro centro de vida espiritual y su pleno derecho a existir y a defenderse. Lo demás, bueno, algunos son peronistas, otros son radicales, otros son del PRO, otros son liberales, pero me parece que está bien lo que yo hago, a mí me parece que está bien y ojalá sea más gente la que me siga, no solo a mí, por eso te cité a otros dos hombres, a los que claro, también respeto, cada uno con su carrera, ¿no?
Ahora, de todas maneras, hablaste hace un ratito de sombrero y me gustó mucho, digamos, esa parábola. Hace muy poquito estuvo siendo interpelado una persona judía con un sombrero especial, que no tendría que por qué llamar la atención, y una senadora le dijo justamente una cosa que hasta el día de hoy no entiendo cómo no está en un banquillo de los acusados. Le dijo si iba a defender los intereses argentinos o israelíes. ¿Cómo ves ese tema?
Eso es antisemitismo, y perdóname, también lo dijo el senador Lustó, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Dijo que Jerusalén era territorio ocupado y nadie salió a decirle nada de las instituciones centrales. Se bate este recorte porque yo, si algo que aprendí en la política es anotar las cosas. Y anoté las dos. Que lo dijo y que nadie salió a cruzarlo. Mirá, en algunos casos, en el caso, por lo pronto, a mí la posición de ciertos sectores, del peronismo no me llama la atención. Te lo dice un hombre que fue acusado de traición a la patria por el gobierno anterior. Claro. Yo fui acusado de traición a la patria. El PJ de Formosa a mí me sacó un comunicado, el PJ del Colorado Formosa me sacó un comunicado antisemita firmado por el PJ de Formosa. Y bueno, y ya viste las posiciones geopolíticas que tenía el ala kirchnerista del peronismo. Pero son pocos los judíos peronistas que han salido a repudiar esto. Ha habido casos, pero en general son pocos. Y yo cada vez que alguien de mi espacio político ha tenido alguna expresión que era repudiable, lo he hecho. Y no quiero dar nombres, pero lo he hecho con todos, ¿eh? Con todos los que han dicho algo alguna vez banalizando la Shoah, banalizando el nazismo, no importa si era presidente de la nación, literal, o si era una diputada famosa, o si era un funcionario de segundo nivel de la provincia. Yo siempre salí, o sea, yo esto no lo consulto, no tengo disciplina partidaria en esto, o sea, mi condición de judío no tiene líderes, no tiene un patrón, un jefe que me dice qué tengo que hacer y qué no, hago lo que me enseñaron en mi casa, ¿no?
Vos sabés que voy a traer las palabras que tiene, bueno, vos lo conocés, nuestro querido director técnico Pepe Pineri, lo dice siempre cuando hablamos de vos en la cancha, lo que sea, que es un tipo que tiene huevos, con perdón de la expresión. Y me parece que es así, porque se te puede criticar muchas cosas, pero no que, digamos, las cosas que uno tiene que tener claro en ese sentido, como vos decís, no importa el partido político que vos seas o donde milites, no solamente que el judío tiene derecho como cualquier otro, así como un católico ser embajador en el Vaticano sin que le tengan sin que lo tenga que acusar de que podría estar defendiendo los intereses del Vaticano, y siempre ha salido en ese sentido, no, nunca te, en eso entiendo que nunca has tenido que consultar nada, cuando te tocan así, digamos, eléctricamente, vos salís a siempre lo hiciste, ¿no es cierto?
Sí, es que es así, no, como vos decís, yo no le temo a las críticas, porque en política lo máximo, los demócratas en política lo máximo que podemos aspirar es a que nos apoye el 50% de la gente, que es lo que te sirve para ganar
una elección.
Más de eso ya es totalitarismo. O sea, a mí está bien que haya gente que me critique, porque yo tomo posiciones que son opuestas a ciertos ideales. O sea, a mí está bien que alguien como la senadora Corpacci me critique, o que un judío o no judío que cree que Israel no tiene derecho a defenderse me critique. Está bien, yo quiero que me critique, no me molesta la crítica. Tenía un maestro de la dirigencia que vos lo conociste, que en paz descanse. Tuve muchos maestros, maestros famosos y no tan famosos como Slaffer, Jorge Slaffer, presidente de FACMA, que en paz descanse. Que siempre aprendí mucho, él me decía, si no crees que te critiquen, comprate un par de pantuflas y quédate en tu casa. Y la verdad que yo, por lo menos hasta esta edad, he sido muy activo. Así que bienvenida a las críticas y algunas hasta hablan para mí bien de mi posición, ¿no?
Claro. Y en el ámbito que vos te movés, que en el ámbito político, que por ahí cosas de los pasillos uno no conoce, salvo que por ahí haya algún trascendido periodístico, ¿se ha visto con cierto color todo lo que es el acercamiento de Milei al judaísmo y todo esto del rabino embajador? Entonces, ¿cómo lo ves vos ahí? La gente, digamos, lo toma así con simpatía, mucho recelo. La verdad que siempre uno a veces tiene ese miedo, digamos, de decir, después la culpa va a ser de los judíos, la inflación y todo eso, la culpa va a ser nuestra.
No, va a ser, la culpa en todo caso será del presidente y quienes lo votaron. Yo tengo una muy buena relación personal con Javier Milei. De hecho, tengo solamente una relación personal porque no ocupo ningún cargo en su gobierno, no le he pedido ningún favor político y lo noto muy sincero en su acercamiento con el judaísmo. Así que me parece justamente que habla de la libertad, ¿no? Una sociedad que empieza a reivindicar el derecho a que cada uno se exprese como quiere, en lo que quiera, en todas sus condiciones, ¿no?
Claro.
Este tema de género y el tema de, bueno, y si Milei quisiera ser musulmán o quisiera ser anglicano, también tendría derecho. Y bueno, y él se siente, yo lo siento muy sincero, y por sobre todas las cosas de ser nosotros de esa religión, ¿no? Yo celebro la sinceridad de él y su apego a la religión nuestra y a estas características que tenemos los que defendemos el derecho de Israel a defenderse, y me parece que está muy bien. Y si a alguien no le gusta, tenemos 5.784 años. Por lo menos la casuística dice que la van a pasar mal los tiempos de vida que tenemos los humanos, ¿no?
Es así, es así. Te hago otra pregunta que tiene que ver más que nada ahora sí con lo de Israel en especial. Lo del 7 de octubre, la verdad que nos ha marcado a fuego nuevamente casi como la Shoah. Inclusive creo que vos te lo has tatuado en el brazo, así como la generación de tu viejo, también de sobrevivientes de la Shoah. Decime tu sensación después del 7 de octubre.
Y es difícil todavía sacar conclusiones racionales sobre algo que está tan vivo, ¿no? Sí, yo soy, cada uno tiene su locura, yo tengo varios tatuajes en el brazo izquierdo. Entre ellos, al otro día de la masacre me tatué un Maguen David con la estrella de David con la fecha del 7 de octubre. Y bueno, tiene que ver con esto que te decía, los 5.784 años. Vos sabés que hay una frase que dice que el antisemitismo es una pasión y estas no se apaciguan con la lógica. Nosotros somos hijos de sobrevivientes, digo, como generación, en mi caso literalmente.
Claro.
Y nosotros pensábamos que la racionalidad, finalmente, después de lo que fue la noche más oscura del judaísmo, que fue la Shoah, el holocausto, había ganado. Pero hay que entender que la racionalidad en la humanidad no es una característica dominante. porque se sigue con, digo, explicar que no se puede secuestrar civiles, a quienes somos parte, secuestrarse, no se puede secuestrar a nadie, pero digo, el que va al ejército, el soldado, yo hoy manejo una fuerza de seguridad, el policía que está en la calle sabe que está exponiéndose al delito, el soldado sabe que está exponiéndose a un enemigo, para el civil no. Entonces, tener que explicarle a alguien que no se secuestran civiles y se torturan civiles y se asesinan civiles, no importa cuál sea la causa, no está bien para los que creemos en el mundo civilizado, en la democracia. Entonces creo que es un gran aprendizaje, no hay que dar tantas explicaciones, hay que prepararse más para defenderse que para dar explicaciones. Y bueno, es un gran aprendizaje que muy rápido estamos teniendo. Muchas veces yo veo que está bien que así sea, a nuestros grupos endógenos, nuestro gueto, dándonos explicaciones a nosotros mismos. Nosotros ya sabemos quiénes somos. Bueno, defendámonos, porque si mirás la historia, fue siempre así. Siempre fue así. La Inquisición fue en 1492. Y todavía hay gente que la justifica, y esto lo va a justificar gente, entonces también es un buen momento para trazar una línea, ¿no? Ahora viene Yom HaShoah, el día del Holocausto, mayo siempre.
Ahora los primeros días. Sí.
Quiero ver quién viene a los actos. Tracemos una línea, invitemos a todas las fuerzas políticas, quiero ver quién viene a los actos. Digo, porque después sectores de la comunidad judía invitan a Donda, a Israel, ¿no? O se callan la boca cuando Uribarri, porque sos vecino de Uribarri. Digo, pues yo esta pelea la di en soledad. Mandamos un embajador argentino condenado por corrupción a Israel. Y después invitamos a Donda Israel. O el 18 de julio del año pasado invitaron a Aníbal Fernández a hablar de seguridad, mientras estaba acá detenido el avión venezolano Itaní. Entonces, digo, yo no paso factura, pero tengo mucha memoria. Aprendamos. Invitemos a todos. Y tomemos nota quién viene y quién no viene, ¿no?
Me hizo acordar a Patricio Kelly también en alguna época. Los que peinamos canas, bueno, vos no tenés ya ni pelo, pero bueno.
No, pero me acuerdo, para que veas que vengo de una casa muy politizada, me acuerdo perfectamente de Patricio Kelly, que además después terminó siendo un hombre que apoyaba
una conversión grande tuvo. ¿Y cómo explicás, mirá, ya medio que yendo al final de la nota, lo de la izquierda argentina, por ejemplo, ver manifestaciones como la del 24 de marzo con la bandera palestina? Creo que el pelado Trebuque en la tele dijo, las abuelas de Plaza de Mayo marchan con banderas de Palestina. Dice, entre terroristas se entienden. ¿Cómo lo analizás vos?
No se explica. Digo, lo que no se explica es que nosotros no aprendamos. Si fueron siempre así. Si fueron siempre así. Entonces, aprendamos, digo, yo tengo un hijo además en Israel, tuve una experiencia muy fuerte con el 7 de octubre, seguramente como tantos, digo, como turista, porque yo no vivo ahí, pero vos sabés que yo estuve en agosto, y después cuando pasó lo de octubre volví enseguida, en noviembre volví solo a ver a mi hijo, ¿no? Especialmente a ver y a estar. Antes de asumir como ministro de seguridad. O sea que pude ver los dos Israel, ¿no? El anterior, que parecía California, los israelíes se habían olvidado del peligro que tenía en el vecindario en el que viven y no veía gente armada en la calle. Volví un mes después y un país militarizado. Bueno, nosotros tenemos que aprender rápidamente de lo que pasó. Siempre fueron así. La izquierda en los últimos años siempre fue una izquierda retrógrada que apoyó totalitarismo. Bueno, que apoya, además, fíjate, no es casualidad, apoyan Venezuela, Cuba, Nicaragua, los bombardeos de Putin.
Exacto.
Entonces, yo te digo, entre mis múltiples sombreros, soy judío, soy argentino, pero además soy demócrata y defiendo la democracia como expresión de la civilidad y hay que explicarlo desde ese lado. Yo no concibo también no concibo no ser demócrata, entonces esa es la línea que tiro por encima de mi condición de judío, ¿no?
Sí, y hablaste recién de tu hijo allá en Israel, se lo extraña mucho, ¿no?
Hola, viejo.
Bueno, hablo.
¿Cómo estás?
Sí, se lo
traigo. Más allá de que hablamos todos los días, quería aprovechar para mandarte un saludo acá al aire, que espero mucho ya volver a Argentina para volver a vernos. Y como ya sabes, pero no está de más repetirlo, que estamos yo y toda la familia muy, muy orgullosos de vos y del trabajo que haces y de la convicción y de la energía que le pones a todo lo que haces. Te quiero mucho y te mando un saludo muy grande.
Bueno, es un regalito, Waldo, que quisimos traerte a vos, porque yo tengo a mi hijo también allá. Sé lo que se extraña, sé lo que es tenerlo lejos y... parece mentira, pero se te desgarra una parte del corazón, pero bueno, los chicos tienen que volar solos y es su vida, ¿no es cierto?
Bueno, por suerte hicimos esto telefónico, porque en este momento me verías
lagrimear
con la emoción que te dan estas cosas, pero tal cual vos decís, él eligió su camino, además está con su carrera y yo también estoy muy orgulloso de él, de mi hija, de mi mujer. Yo cuido mucho a mi familia. Fíjate que soy un hombre muy muy mediático, pero nunca subo fotos de mi familia a las redes. Salgo para el Día de la Madre una foto con mi mujer y mi mamá, para el Día del Niño con mis hijos de espalda y para el Día del Arquero con mi hijo chiquitito vestido de arquero. Así que
ambos arqueros.
Gracias por eso. Gracias. Sí. Además, esta semana ganó un partido importante que también me hizo emocionar. Así que bueno, te agradezco el regalo. Y bueno, gracias.
Bueno, che, mandar un beso muy grande a Pato, a tu señora, a tu hija. La verdad que sería una alegría muy grande ver si nos podemos reencontrar en algún momento. Sé que tu actividad política, me imagino que te aleja de muchos momentos hasta de tu propia familia íntima. Pero bueno, es así lo que vos elegiste y bueno, lindo que tu familia te apoye.
Sí, nos apoyamos todos. Yo la verdad que... siempre digo que mi familia no es solo importante, es lo único importante, porque si no tuviese a mi familia no podría disfrutar todo lo que tengo. Así que reivindico a las familias, a mi familia, y dale, nos encontraremos pronto. Te pido que me guardes la una para cuando vayamos a un torneo a atajar en Sionista de Paraná. Va a ser un placer nuevamente. Estoy más gordo, más viejo, pero bueno, creo que los que patean también patean más despacio.
No te preocupes, que estamos en ese sentido hemos evolucionado todo el equipo de la misma manera. Así que te voy a regalar para este final una linda versión de Yerushalayim Shel Zahav, una canción y una ciudad que vos sabés que es tan cara para el sentimiento judío, para el nuestro en particular, en recuerdo de aquellos momentos compartidos en las dirigencias judías. Así que desde ya un abrazo muy grande, muchísimas gracias, un beso para Jenny, también tu secretaria.
Dale, y un abrazo para toda la comunidad de Paraná, para la ciudad de Paraná, que es una ciudad siempre y una comunidad muy muy cara a mis afectos. Abrazo grande y gracias por tu nota y por el mensaje de mi hijo que me hiciste emocionar.
Muchísimas gracias, con ustedes el querido Waldo Ezequiel Wolf, y nos vamos con Yerushalayim Shel Zahav, Jerusalén de Oro, a la última tanda del programa.
ולאחורני נישא ברוח ארבעים עם כל פעמוני ופתד אמת אילן ועבר שבויה בחלומה העיר אשר בדד יושבת ובליבה חומה ירושלים של זהב ושל נחושת ושל אור הלא לכל ירושלים של זהב ושל נחושת ושל אור הלא לכל שירה היא
להשאיר לך ולך לקשור כתרים. קטונתי מצעיר בניים ומאחור המשוררים.
Somos la ciudad capital. Somos la radio. Costa Paraná, 88.1.
Estamos siempre con vos.
El sonido que soñaste.
En este otoño tenemos todo para darte lo mejor.
Canciones que conquistan. Quédate siempre en la radio.
Somos el aire que estás buscando. Se siente Costa Paraná.
Shalom Paraná, el programa de radio de la comunidad judía de Paraná. Un programa de la Asociación Israelita de Paraná y el Centro Juventud Sionista. Shalom Paraná, de 14 a 15 horas por Radio Costa Paraná y los domingos desde las 12 por Radio High.
Bueno, hemos llegado a la última parte del programa, una nota muy linda con alguien que está brindando su cuerpo y su alma por la política argentina, como él dijo, y quiero rescatar independientemente del color político de cada uno, todos tenemos derecho a trabajar por nuestro país, judíos, musulmanes, cristianos, ateos, seamos lo que seamos, todos tenemos derecho de trabajar por nuestro país, que tanta falta hace que entre todos podamos sacarlo adelante. Hace un par de días atrás se cumplieron 42 años de la Guerra de Malvinas y hace pocos meses hicimos acá mismo en esta radio una nota al escritor Hernán Dobri, que había escrito un libro sobre los judíos de Malvinas, que lo presentamos inclusive en Casa de Gobierno. Hoy me quiero referir a unos extractos de otro libro escrito por él que se llamaba Operación Israel, el rearme argentino durante la dictadura, año 1976-1983. Y algo de lo escrito dice así: Israel fue el país que más apoyó a la Argentina durante la Guerra de Malvinas para vencer los bloqueos de armas a la que habían sometido Gran Bretaña, la Comunidad Económica Europea, el Commonwealth y Estados Unidos. Incluso envió a dos de sus técnicos a instalar equipos a las islas. Cuando el gobierno de Galtieri debió salir en busca de algún proveedor que le abasteciera de los equipamientos que precisaba, allí estaba Israel dispuesto a ofrecerle todo lo que tuviera a su alcance. Le vendió armamentos que incluyeron aviones Mirage, los A4 Skyhawk, sistemas de alertas de radar, camperas de abrigo, los famosos Dubonim, municiones, misiles Shafir y equipos de comunicaciones. La excusa que dio Israel para calmar a los británicos, que eran mayores compradores de armas que Buenos Aires, era que estaban cumpliendo contratos previos al comienzo del conflicto y que tenían que honrarlos porque de esa forma mantenían la imagen dentro de lo que es su industria armamentística internacional. En plena guerra, un grupo de pilotos civiles de Aerolíneas Argentinas voló a Medio Oriente para regresar con los aviones repletos de armas. Por primera vez, estos héroes anónimos cuentan en detalle la odisea, dice Hernán Dobri en su libro. Fueron 2 vuelos a Tel Aviv, 4 a Trípoli y 1 a Sudáfrica. Todas estas operaciones hechas con avión Boeing 707 de Aerolíneas Argentinas, tripulados por civiles y acondicionados para volver al tope, desmantelado totalmente de asientos, y en cada partida el fuselaje de la nave parecía la garganta seca de un robot. Confidencial, esa era la palabra. Implicaba que ni esposas, hijos, amigos podían saber que se habían convertido en el núcleo de una misión secreta para armar a la Argentina en una guerra que se vislumbraba totalmente despareja. Los llamaban a sus casas, les ordenaban que estuvieran a tal hora en Ezeiza y solo unos minutos previos a la partida comenzaban a soltarles la información con cuentagotas. Jorge Prelocker, comandante del segundo vuelo a Israel, lo cuenta ahora con cierta gracia a sus 75 años. Recuerdo aquella noche, 10 de abril de 1982. Primero le comunicaron el destino, Tel Aviv, y luego ocurrió lo siguiente. Entro, saludo, me presento y de inmediato uno de ellos, oficial de la Marina, me hace entrega unos prismáticos enormes. Yo me quedo medio sorprendido, los agarro y le pregunto para qué eran. Entonces me dice, mire, ustedes van a volar por el Océano Atlántico y queremos que se fijen a la medida de lo posible si ven algún tipo de barco de guerra. Les pregunto cuáles, cómo, y acto seguido este hombre despliega una lámina con las siluetas de los distintos tipos de buques dibujados como si fuera el famoso juego de la batalla naval. Nos pareció insólito porque es imposible reconocer que uno pueda, digamos, a vuelo, reconocer ese barco desde tan alto. Pero durante la vuelta nos vimos obligados a volar muchísimo más bajo y vimos buques dejando una estela inmensa en el mar en rumbo sur. Naturalmente, al llegar, lo primero que hicimos fue reportarlo. No conocen en detalle lo que trajeron, pero entienden que fueron muchos misiles y minas antitanque y antipersonales, probablemente las mismas que siguen sembradas en los alrededores del puerto argentino. Fierros, dice Ramón Arce, un hombre diminuto y de voz delgada. Trajimos fierros de todo tipo, pero nuestro trabajo consistía en pilotear los aviones, trasladar el material. Los militares no nos decían nada y nosotros entendíamos que no había que preguntar a menos que se estuviera en riesgo la seguridad del vuelo. Pero Arce fue, sobre todo, quien condujo el primer vuelo de la serie. El 7 de abril de 1982 despegó rumbo a Tel Aviv en un viaje que no implicó mayores problemas porque todavía, a pesar del vértigo diplomático que comenzaba a dispararse, no había comenzado la guerra directa. Cuando arribaron al aeropuerto internacional Ben Gurión, una comitiva mixta de argentinos e israelíes los recibieron con honores. Era la primera vez en la historia de aerolíneas que un avión de su flota llegaba al Estado de Israel. Nadie supo jamás hasta ahora que ese avión regresó al país saturado de armas. En todo este tiempo, ley de vida, muchos de los tripulantes que los acompañaron fueron muriendo por la edad. Otros que también participaron en la operación Aerolíneas, cuyos nombres se preservan, se alejaron con el secreto a cuestas. El Estado Nacional, en tanto, los reconoció como veteranos de guerra y les otorgó diferentes condecoraciones por la misión patriótica cumplida. Pero estos hechos siguieron sin ser revelados. Era un hueco en este episodio trágico de la Guerra de Malvinas, un espacio vacío que comienza a llenarse recién en estos años. Archivos desclasificados por el Foreign Office confirmaron la venta de armas israelíes al régimen militar de Leopoldo Fortunato Galtieri. Fue durante la Guerra de Malvinas entre Argentina y el Reino Unido. Los israelíes eran vistos como aliados de los británicos, pero actuaron en favor de la Argentina, incluso hasta el año 1984. Y esta historia, así contada por el querido Hernán Dobri, que aprovechamos para mandarle un abrazo grande, que escribió en su libro, es una de las cosas que nos ha contado siempre, más aquellos que vivimos la época de del servicio militar obligatorio, ya en los últimos años, donde nos decían de que quizás los militares no tenían muchas simpatías por los judíos en general, pero sí por Israel en particular, por justamente por eso, por el motivo de las armas que se conseguían, por el tema del abrigo para el frío impresionante que había en Malvinas. Así que es justamente lo contrario de lo que pasa ahora, que el judío por ahí a veces es un poquito más tolerado, o el antisemitismo se ha convertido en el antisionismo, una forma más fina de seguir con el antisemitismo natural, pero a través de llamar a Israel un país genocida y todas estas descalificaciones que ya conocemos y que son totalmente mentiras. Pero los militares respetaron siempre el armamento israelí y todos los beneficios que para ellos les servían, como es este caso de Malvinas, que hace muy poquito digamos conmemoramos los 42 años de esta guerra, en la cual se han perdido lamentablemente víctimas, especialmente de gente muy jóvenes. Y nosotros, los que sabemos qué está pasando en Israel y que las madres mandan a sus hijos 3 años a un servicio militar, y donde ya han muerto 600 soldados del Estado de Israel, la gran mayoría que no pasa a los 19, 20 años de edad, pueden comprender lo que es vivir este tipo de tragedias. Así que por el nunca más siempre bregamos de este programa. Recordarles también de que se van a cumplir este fin de semana 6 meses de este fatídico 7 de octubre, 6 meses donde todavía hay 134 secuestrados, y vamos a conmemorarlo con un acto el domingo a las 19 horas, este domingo a las 19 horas, en el Monumento de la Shoah, en la Plaza Sáenz Peña, sobre Villa Guay y Presidente Ilía, este domingo a las 19 horas, que pedimos a todos aquellos que nos quieran acompañar con una vela, para encender una vela. Prenderemos también una vela amarilla en homenaje a todos aquellos secuestrados y aquellos que han perdido la vida desde este fatídico 7 de octubre, así que los esperamos a todos juntos. Y de esta manera, con una canción que se llama Baita, a casa, que es un concierto con 1000 músicos reunidos de todo el país en Israel, en el anfiteatro de Keisaria, de la ciudad de Cesarea, con una vista maravillosa al Mediterráneo, que pidieron en una canción el regreso de todos los secuestrados a casa. De esta forma llegamos al final del programa y los reencontramos nuevamente dentro de 15 días.
hasta la próxima semana. Muchas gracias por acompañarnos. Los esperamos. Shabbat Shalom, Shalom Paraná.